Libros, literatura, arte, pasiones, libros.
En Atardece que no es poco.
6:20 de la tarde, ya le habíamos anunciado a nuestra columnista literata Gabriela Borrelia Sara, que hoy se vino con Ana María Sandoval.
Exactamente, sí, estuve escuchando el programa, porque yo escucho el programa que ustedes hacen, como no al inicio, sí. Nombraron a Ricardo Celarrayán, sí. Gran poeta, lo voy a traer otro día.
Dale, y vamos a hablar menos pensado que me encantó.
Sí. Y vamos a hablar de su poesía, de lo que significó Ricardo Celarrayán, el día menos pensado te ataca. El día pensado llega y nunca alcanza. Nunca nos satisface.
No, para nada.
Uno está esperando una fiesta todo el día.
Y no.
Y cuando diga esto, fue lo que esperé. En cambio, cuando te invitan a una fiesta, estás mal vestida, mal pintada, vas, la pasás bárbaro.
Claro, exactamente.
Lo menos pensado
es lo que
mejor. Bueno, les traje literatura, pura literatura latinoamericana. Porque la novela que hoy les acerco se escribe, bueno, en dos tradiciones. La primera es la tradición latinoamericana fundada por Juan Rulfo, ¿no? Con Pedro Páramo, que es esa tradición latinoamericana que busca, que la voz de los muertos, ¿no? Que busca con el artificio literario acercar la voz de aquellos que ya están del otro lado, ¿no? Que es una tradición en Latinoamérica muy arraigada, ¿no? Es como si por estos territorios los muertos siempre se quedaran con algo para decir y vienen después de la muerte a decirlo. No sé, pienso en La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar.
En el arte funerario, ¿no? Muchos del arte funerario.
Totalmente.
En algunos otros países, bueno, México, cultor importante del arte funerario.
Sí, hay algo como una tradición de que el muerto tiene algo para decir, sí, todavía. Entonces se extiende muchísimo, sí, el momento muchísimo el momento del velorio, de las, sí, preparatorias, sí, sí, la despedida, sí, sí, es larguísima, es como estar muy pendientes de aquello corporal que es, lo hace, bueno, los hace terrenales y muy corporales a todos los latinos, sí, pero también algo de una voz que se pierde y que no quiere que se pierda. En esa tradición de esa literatura de Juan Rulfo, de, como decís vos, de todo México, de, bueno, también en algún sentido Artemio Cruz, Carlos Fuentes con la muerte de Artemio Cruz, que son la seguidilla día a día de esa muerte que se avecina de Artemio Cruz. También, bueno, Julio Cortázar, La Noche Boca Arriba, un cuento maravilloso, muy pero muy pequeño, de Angélica Gorodiller, que se llama Ay, es muy pequeño. Yo no sé si se consigue por internet, hoy lo quise buscar y no está, pero es de ser de una carilla, una mujer que abre la puerta y encuentra a su marido y le dice, ay, ¿qué haces acá si estás muerto? Y el marido entra y hacen el amor desesperadamente una semana sin parar hasta que tocan la puerta y es la vecina y le dice, ay, ¿qué haces? Pero si vos también estás muerta.
Ah, bueno.
Un relato maravilloso que también, bueno, esa insistencia de la literatura latinoamericana de buscar qué hay allá después de la muerte. Y la otra tradición en la que se escribe Ana María Sandoval con esta novela es la tradición que funda ella y sus contemporáneas y sus coterrañas, que es la literatura, la novelística o la prosa escrita por mujeres en Guatemala, que no hay una tradición. Guatemala tuvo ese gran premio Asturias, ¿no? Miguel Ángel Asturias, ese gran premio Nobel, pero hay una literatura escrita por mujeres en Guatemala muy cercana a la poesía, al tono intimista, sensibilero, pero no aflora la prosa escrita por mujeres. Y Ana María Sandoval es una de estas voces que se alzan después de años de estar opacadas. La novela se llama ¿Quién mató a Molly Bloom? Un título sugestivo.
Sí, nombre poco latino, ¿no?
Claro, exactamente. Pero el primer capítulo de ¿Quién mató a Molly Bloom? Narra cómo los forenses se rescatan el cuerpo de una mujer, casi una estrella de cine, cómo justamente esto que vos decías y lo anticipabas, ¿no? Cómo preparan el cuerpo en el velatorio, cómo la pintan, cómo la visten toda para el velorio de ese cuerpo, de esa joven mujer, ya entrada en años, pero joven todavía, muy bonita como una estrella de cine, y como la preparan absolutamente. Ese es el primer capítulo. Inmediatamente en el segundo capítulo comienza diciendo: hola, me llamo Esperanza de la Concepción y estoy muerta. Y Y ahí empieza todo el relato de la vida de Esperanza de la Concepción, que en algún momento deja de ser tan latinoamericano como ese nombre, Esperanza de la Concepción. Y se transforma en Molly Bloom, el encuentro con unos dueños de un sello editorial la convierten en una de las autoras de bestsellers románticos, por eso ella adopta todo ese personaje de escritora, de bestseller, de novelitas rosas, y con una muñeca muy buena, con una muñeca de muy buena escritora, después de todo ese recorrido que hace de la vida de Molly Bloom, ¿no?, de Esperanza de la Concepción, Ana María Sandoval, la autora, regresa rápidamente a la novela, si se quiere, policial o de suspenso, para ver quién realmente ha matado a Molly Bloom. Así que es una novela atrapante para descubrir la literatura guatemalteca, que es lo que se está escribiendo en Guatemala, y eso también le merece un punto y aparte a la editorial, ¿no?, al Octavo Loco.
¿Quién es el Octavo Loco?
El Octavo Loco es una joven editorial argentina que tiene dos vertientes. Primero, la del ensayo, ¿no?, de ensayística argentina, con todos ensayos sobre la literatura argentina, y después esta otra línea de ficción que trata de traer autores paraguayos, guatemaltecos, uruguayos, trata de insertar en el mercado editorial argentina a veces países que no tienen, ¿no?, mucha tradición. Es fácil encontrar libros de mexicanos acá, o de colombianos también, o de chilenos, pero hay países que no suenan mucho, no resuenan mucho en este mercado.
No nos han llegado muchas letras desde allí.
No. Hablamos en este espacio el año pasado también de una novela de un paraguayo, Muñecas, ahí está, Muñecas 970, también en este mismo espacio lo recordamos, y Muñecas 970 de Mariano Fisman, y después de Insurgencias del Recuerdo de Catalo Bogado Bordón, de Paraguay. Mariano Fisman es argentino. Sí. Pero en este mismo espacio recorrimos algo de esta serie del Octavo Loco.
Bien,
muchísimas gracias. Así que Ana María Sandoval. Bien. Es interesante quien mató a Molly Bloom, muy interesante para leer, y una escritura también que las mujeres nos pegan a algún lugar, porque tanto la historia de la madre de Molly Bloom como de ella misma tiene que ver con un deshacerse y volverse a hacer como mujer por estas latitudes.
¿Y alguien te tiene que matar?
Y no, esperemos que no.
Por favor.
Esperemos que no. Hay muchas formas de morir igual. Claro. Pero no.
Ana María Sandoval, entonces, ¿quién mató a Molly Bloom? La recomendación de Gabriela Borrell Lezara para nosotros esta semana. Corre a la librería. Sí, cualquiera, yo voy a las librerías.
Sí, busque.
Yo la encuentro.
Sí, le vamos a preguntar igual a Soldrinkovich.
¿Está el de Stamateas este?
No creo. No creo. Busque la literatura latinoamericana.
De los aforismos de Rosichner.
Claro. No, el de Stamateas igual me parece. Claro. O el de, puede ser también uno que vi que está vendiendo muchísimo, ¿Cómo llegué a estar así?, de Leonor Benedetto.
¡Ay, qué lindo!
Sí, que hubiera escrito mejor qué sentí cuando hice Rosa de Lejos, ¿no?
Por ejemplo, hubiera hablado muchísimo de la telenovela y del melodrama argentino. Está muy bien. Gaby, buena semana. Muchas gracias.
Gracias. Chao.
Gabriela Borrell Lezara con nosotros. Hacemos la pausa. Seguimos hasta las 7.
Ladrones de bicicletas. Jueves. 21 horas. Por Radio Universidad.
By Radio University.
Voces Greenpeace.
Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas.
Resumen de noticias ambientales.
Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático.
Greenpeace envió una carta a la presidenta Cristina Fernández y al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timmerman. En el texto, la organización le reclamó que la Argentina, como integrante del G20, contribuya en la lucha contra el cambio climático. Además, advirtió que sostener las energías fósiles solo profundizará la crisis climática y los problemas económicos globales.
Greenpeace no acepta dinero ni presiones de empresas o partidos políticos. Solo cuenta con el aporte de sus socios para llevar adelante sus campañas en defensa del medio ambiente. Vos podés ser uno más. Llama ahora al 011-4000-5570 y sumate como socio de Greenpeace. No hay tiempo que perder.
Frecuencia Medicina. Lunes, 19 horas, por Radio Universidad.
Sí, Radio Université.
Primer principio informático negativo de Anders. Los datos inservibles jamás se pierden.
Está bueno.
Radio Universidad.
¿Dónde que estoy parado?
UBA 90.5. Ni te pienses que va en serio.
Radio Universidad,
UBA 90.5.
Atardece, que no es poco.
Hit me.
otra forma de volver a casa.
Radio Universidad.
UBA 90.5.
Atardece que no es poco.
De la tarde, 40 minutos, nos estamos despidiendo. Vamos a escuchar tres temas de una misma banda, como lo hacemos habitualmente. En este caso, hemos elegido A las Puertas, The Doors, en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Empezamos con Alabama Song.
Well, show me the way to the next whiskey bar. Whiskey bar.